Tania Nijmeijer es la guerrillera Alessandra, de origen holandés, y ha concedido una entrevista a la agencia RT en La Habana, en Cuba, donde se desarrolla el diálogo de paz entre el gobierno de Colombia y la guerrilla de las FARC. Ella afirma que la guerrilla es optimista respecto a este nuevo intento de conseguir la paz y que se ve en Colombia que el pueblo ya no aguanta más la guerra y que el mismo pueblo está pidiendo la paz. Para la guerrillera, que participa activamente en las conversaciones de La Habana, la situación en América Latina ha cambiado políticamente y eso también ayuda bastante a las FARC para entenderse con el gobierno colombiano en el acompañamiento de los cubanos, de Venezuela y de todos los países de Latinoamérica. Escuchamos un extracto de la entrevista a la guerrillera de las FARC, Alessandra.
Bueno, Alessandra, muchas gracias por concedernos esta entrevista.
Con mucho gusto.
Con el tiempo, muchos líderes revolucionarios han abandonado la idea de la lucha armada y algunos incluso consideran que es un anacronismo. Esta apertura de las FARC al diálogo, ¿evidencia esta tendencia? ¿Ustedes se han desilusionado de sus métodos de lucha?
No, yo no creo que se pueda decir de esa forma. Nosotros estamos aquí en La Habana porque nosotros siempre hemos pedido diálogo, nosotros siempre hemos pedido la paz. Pero el gobierno colombiano nunca nos ha permitido pues, participar políticamente. Entonces, por ese hecho, nosotros hemos tomado las armas. No por gusto, no porque nosotros nos gustan las armas, pues, o que porque nos gusta la guerra. Hemos tomado las armas en una legítima defensa contra el terrorismo de Estado colombiano. Entonces, eso a lo largo de la historia siempre se ha demostrado, que nosotros queremos el diálogo, queremos la paz. Por eso estamos aquí en La Habana. Si el gobierno nos pide diálogos, dialogamos. Y si nos piden guerra, pues también nos defendemos.
Y en este sentido, ¿cómo ve la realidad latinoamericana hoy en día? ¿Existen las condiciones para otras formas de oposición que sea sin armas?
Pues yo diría que en Latinoamérica se está dando un proceso muy interesante, ¿no? En Venezuela, en Ecuador, hasta en Argentina, en casi toda parte de Latinoamérica. Son procesos muy interesantes que a nosotros nos interesan. Nos interesaría hacer política de esa forma, pero lastimosamente hasta el momento en Colombia no se ha podido. Vamos a ver si de pronto con este proceso logremos hacer la paz y podamos participar políticamente.
Durante décadas el gobierno colombiano ha tratado de poner fin a este conflicto armado, ¿no? ¿Hay algo que diferencie este nuevo intento aquí en La Habana de los anteriores? ¿Hay algunas razones para optimismo?
Nosotros somos muy optimistas. La delegación de la paz de la FARC somos muy optimistas. Porque pensamos que en este momento, o sea, en Colombia siempre se da como un flujo y reflujo, ¿no? Del movimiento social, de los movimientos campesinos, obreros, pero pensamos que en este momento ese movimiento se está volviendo muy grande. Se ve en Colombia que el pueblo ya no aguanta más esta guerra y que el mismo pueblo está pidiendo la paz. Se ve una gran movilización social del pueblo colombiano. Entonces, ese pueblo colombiano, pues nosotros queremos que nos acompañen en este intento de diálogo. Y eso es lo que va a pasar. Entonces, esa es una diferencia que yo veo muy grande con anteriores procesos de paz, que hay una movilización social ya grandísima, que se ve todos los días en Colombia. Gente que sale a la calle a protestar, la gente como que perdió el miedo al terrorismo de Estado, porque no se aguanta más. Otra cosa que yo veo en este proceso de paz es digamos, lo que ya hablamos, la situación en Latinoamérica que ha cambiado, que eso nos ayuda bastante para entendernos con el gobierno colombiano, el acompañamiento de los cubanos, de Venezuela, de todos los países de Latinoamérica. Eso también es un factor externo importante.
Sin embargo, la gran mayoría de los colombianos considera que los miembros de las FARC tienen que asumir la responsabilidad y recibir el castigo por los crímenes que han cometido. ¿Qué cree usted al respecto?
Pues yo pienso que es un poco, se podría decir absurdo, pedir castigo para unas personas que siempre han actuado en legítima defensa. Lo que ya hablamos antes, o sea, nosotros no estamos haciendo la guerra porque queremos la guerra, nosotros queremos la paz. pero la paz con justicia social. Y eso es lo que nunca se ha dado en Colombia. Entonces uno no puede decir, si una persona a usted le pega, por ejemplo, y usted en legítima defensa le pega también, que entonces la persona que le iban a pegar tiene que recibir castigo por esa defensa. Esa es más o menos, eso es un ejemplo, ¿no? Para mostrar, pues, cómo vemos nosotros la guerra en Colombia y la parte que nosotros tenemos en ella, como una defensa.
Ustedes han declarado el alto el fuego, ¿no? ¿Qué cree? ¿Es posible que el gobierno colombiano le responda con el mismo paso?
No, por lo que nosotros hemos visto, el gobierno no está dispuesto a corresponder ese cese al fuego. Va a ser un cese al fuego de 2 meses y es unilateral. Y eso corresponde también a una, sí, se puede decir así, a una falta de voluntad del gobierno, porque es que nosotros, ellos hace años nos están pidiendo gestos, necesitamos gestos de la FARC, gestos de paz, y nosotros gestos y más gestos, ¿y dónde está el gobierno con sus gestos? Es lo que pensamos nosotros. Esta mañana salió la noticia de un bombardeo en Nariño, donde mataron de una forma criminal a 20 guerrilleros. No sabemos si sea cierto. Pero ahí demuestra, digamos, el carácter criminal del Estado colombiano.
Este alto el fuego es como un sacrificio que hacéis durante este tiempo.
Es un sacrificio, es un gesto de paz de la guerrilla, para que el pueblo colombiano pueda pasar las Navidades en tranquilidad.
Usted es una de las negociadoras en este proceso de paz aquí en La Habana. ¿Qué ambiente se siente en la mesa de las negociaciones? ¿Y es posible que las FARC y el gobierno colombiano encuentren la lengua común?
Yo pienso que sí. Yo pienso que el ambiente en la mesa está muy, muy bueno. Incluso hay espacio para chistes, hay espacio para risas. Hay un diálogo fluido, bueno. Pues, o sea, nosotros apenas estamos empezando, ¿no? Es muy difícil decir hasta dónde va a llegar este proceso, pero tenemos mucho optimismo y pensamos que las dos partes queremos la paz para el pueblo colombiano. Y donde hay voluntad, hay camino, dice un refrán holandés. Y yo pienso que es así. Donde hay dos partes que muestran su voluntad de hacer la paz, tiene que poder haber una solución.
Bueno, vamos a imaginar, ¿no?, que el proceso de paz concluye con éxito y que llegue la hora de desmovilización. ¿Qué es lo que harían los miembros de las FARC entonces?
Yo pienso que nosotros lo que siempre, o sea, nosotros somos una organización político-militar, ¿sí? Pero en primer lugar somos políticos. Y en el momento, o sea, los fusiles para nosotros son unas cosas de hierro, unos fierros, que no son necesarios, ¿sí? Son necesarios en el momento de que no nos dejan hacer política de otra forma. Pero si nos dejan hacer política de otra forma, pues los votamos, seguimos haciendo política, como movimiento político, porque eso es lo que somos. Somos Partido Comunista Alzado en Armas.
Hace unos años usted personalmente estuvo en el centro de la atención mundial, ¿no?, después de la publicación de los diarios, ¿no?, que fueron capturados por el ejército. Muchos entendieron que usted estaba criticando en estas notas al régimen que existe en la organización. ¿Podría comentar esto? Y si es así, ¿cómo puede ser miembro de la organización si no está completamente de acuerdo con las reglas que existen en ella?
No, o sea, yo pienso que ese diario, primero que todo tengo que decir que fue una forma muy poco ética de tratar un diario que es personal de uno, que yo pienso que tenía que haber entregado a mis papás, ¿no? Pero bueno, eso aparte, eso entre comillas. Las cosas que yo escribí ahí fueron cosas de la vida cotidiana. O sea, por ejemplo, cualquier persona del mundo que trabaja en una empresa tiene sus días buenos, tiene sus días malos, y tiene críticas, ¿sí? Esas críticas también las expresamos dentro de la organización y se solucionan los problemas. Pero claro que para mí En esa época era todavía más difícil porque yo, aparte de una adaptación al monte, a la guerrilla, también tenía la adaptación cultural, a la cultura colombiana, todo eso. Y eso no siempre ha sido fácil. Pero yo muchas veces hago esta reflexión, vea, si todo el mundo dice que nosotros somos terroristas o que nosotros atacamos la población civil, como tantas veces dicen, o que nosotros reclutamos niños forzosamente, ¿por qué eso no aparece en el diario? Esa reflexión nadie la ha hecho. Ningún medio yo he leído esa reflexión. Entonces, ¿por qué yo no escribo en el diario, acabo de llegar de una terrible masacre a la población civil y ahorita voy a reclutar unos niños? Eso no está en el diario. En el diario está, ay, Dios mío, yo no tengo cigarrillos y el comandante sí. O sea, son cosas que para mí, cuando yo después volví a leerlas, hasta infantiles son, pero eran pensamientos que yo tenía. Y también ahí se veía como todo el proceso de adaptación que yo tenía aquí en la guerrilla y en el monte.
Pero aparte de estos pequeños detalles, ¿no? Digamos, teniendo en cuenta su experiencia en las FARC, ¿no? ¿Podría hacer algunas críticas al funcionamiento de esta organización hoy en día?
Claro, uno puede hacer sus críticas en los espacios que son. Lo importante para mí, lo que yo he visto en todos estos años que llevo ahorita en la FARC, es que las críticas que hacemos nosotros, tarde o temprano, son escuchadas y son resueltas. Por ejemplo, notamos que en tal unidad hay mucho machismo por parte de los hombres, también puede haber por parte de las mujeres, ¿no? Entonces vamos a empezar una campaña educativa a largo plazo para que la gente se acople al pensamiento de nosotros. O en tal unidad hay un trato, por ejemplo, de un comandante que no está bien claro de lo que está haciendo. Entonces recogemos al comandante, mandamos otro, le damos educación y le decimos cómo tienen que hacer las cosas. Entonces uno ve que hay problemas, en toda organización hay problemas y contradicciones. Eso se ve hasta en estados, ¿no? Eso se ve en toda parte. Hasta en un club de fútbol usted ve contradicciones. La cosa está en cómo se resuelven esas contradicciones. Y yo he visto en la FARC que las contradicciones se resuelven de una forma dialéctica, una forma que a mí me gusta, se resuelven los problemas. Entonces, eso para mí es lo importante.
El gobierno colombiano, al igual que el gobierno de Estados Unidos, siempre ha insistido que las FARC viven por el narcotráfico, lo que siempre fue negado por la guerrilla. Si no es esta fuente, ¿qué es lo que apoya la lucha revolucionaria?
Nosotros tenemos una ley, se llama la Ley 002. Entonces, según esa ley, como todo colombiano tiene que pagarle impuestos al Estado colombiano para hacerle la guerra al mismo pueblo, entonces nosotros pensamos que cada persona que se gane más de $1 millón, de pesos, no de dólares, tiene que pagar un impuesto revolucionario a la guerrilla. Entonces nosotros cobramos esos impuestos y en las zonas cocaleras, donde solamente hay coca, nosotros le pedimos impuesto revolucionario a los mafiosos, a la gente que gane mucha plata con ese negocio. Nosotros no le vamos a pedir impuesto a un campesino que tiene una hectárea con coca, no. Entonces ese es, digamos, el lazo que ellos ven entre la guerrilla y la coca. En otras zonas donde hay otros negocios, pues se levantan otros impuestos. Pero es una lógica en un país donde todas las instituciones y en toda parte está impregnado de narcotráfico, que nosotros cuando levantamos impuestos, pues ahí también van a estar mafiosos, narcotraficantes que nos tienen que pagar impuestos. Porque una guerra sin financiación, pues no tiene motor.
Este año las FARC anunciaron el abandono de la práctica de los secuestros. Sin embargo, hay algunos retenidos. ¿Cómo va a ser el futuro de estas personas? ¿Hay algún plan de liberarlos?
Nosotros no tenemos retenido. Nosotros, vea, hace algún tiempo había una fundación, que no me acuerdo del nombre, me parece que fue Nuevo Arco Iris, que decía que nosotros teníamos 3.000 retenidos en nuestro poder. Nosotros hicimos un conteo en esa época, que todavía estaba, eso fue antes de febrero de este año, que nosotros dijimos que ya no vamos a retener más por razones económicas, ¿no? Entonces hicimos un conteo y contamos 9 en todos los frentes. Hay 9. Entonces, pues sería muy bueno, pienso yo, o sea, es como una reflexión mía, que el gobierno hiciera un cese al fuego, que pudiéramos mandar a todos los frentes, por ejemplo, comisiones de la Cruz Roja o comisiones de derechos humanos, a mirar cuáles son los retenidos que tenemos en nuestro poder. Y van a ver que ya no hay retenidos. O sea, en una guerra de tantos años, es que hay 50.000 desaparecidos del Estado. Yo me imagino que todos esos 50, una parte de esos 50.000 están supuestamente en poder nuestro. Entonces vamos a ver la verdad. Vamos a hacer que la verdad flote.
Muchas gracias, ya. Alexandra, por la entrevista, por dedicarnos tiempo.